Bienvenido a Resistentes. Ya os dijimos en el episodio anterior que en esta nueva época del podcast de la Resistencia Liberal nos vamos a ocupar de acontecimientos históricos de los cuales podemos sacar una buena lección. En esta ocasión vamos a hablar de Manuel Azaña, uno de los políticos españoles del siglo XX que ha sufrido más intentos de recuperación. Y digo sufrido porque la izquierda lo mitificó durante la transición como un republicano, de izquierdas claro, preocupado por la libertad de España. Pero también lo hizo la derecha más tarde, en concreto el Partido Popular de José María Aznar en la época de 1990, recuperando, decían, su faceta liberal y obviando entonces todas las traiciones a la libertad y a la democracia que protagonizó Manuel Azaña. En fin, que Azaña es un personaje muy interesante, del cual al final del podcast os recomendaré un libro para el que quiera saber más y profundizar. Hoy vamos a hablar, por tanto, de uno de sus momentos más controvertidos, sus últimos días. El 5 de febrero de 1939, Manuel Azaña, todavía presidente de la República, cruzaba la frontera francesa acompañado de su mujer, de Dolores, y también de Juan Negrín, que presidía el gobierno, y del ministro José Giral. Llegaron a la aduana francesa a pie, porque uno de los coches se había estropeado. Descendieron a buen paso y allí tomaron dos automóviles. Rivas Cherif telefoneó entonces al embajador español en París para anunciarle la llegada del presidente de la República. La respuesta fue: ¿con qué propósito viene? Aquella frase era el resumen perfecto de la situación personal de Manuel Azaña. A esas alturas, en febrero del año 39, Manuel Azaña se sentía fracasado por el hundimiento de su idea de la República como un proyecto nacional de modernización, traicionado por los mismos republicanos, frustrado en su proyecto de paz e inútil para la política activa. Azaña ya solo deseaba dedicarse a escribir. Manuel Azaña había debatido con la generación del 98 sobre lo que llamaban el problema español y las reformas necesarias. La patria era para Azaña una sociedad regida por la igualdad democrática de los ciudadanos ante la ley. Muy apegado al pensamiento francés y al ejemplo de su Tercera República, Azaña ligaba el nacionalismo y el republicanismo con la idea de un pueblo guiado por los principios democráticos bajo un gobierno que utilizara el Estado para las grandes reformas en la educación, en la administración, la economía y la cultura. Y Azaña, siguiendo la tradición progresista, quería alejar a la Iglesia Católica de la esfera pública porque, en su opinión, era la causante de la ignorancia y del atraso. Pero la democracia deparó en 1933 una victoria de la CEDA y del Partido Radical, es decir, una victoria de la derecha. Claro, esto fue insoportable para la izquierda y para Azaña también, que creyó que los miembros del partido de Gil Robles, de la CEDA, no tenían derecho a gobernar en España. Por eso planearon, Azaña y sus amigos, dar un golpe de Estado en 1934 que forzara la caída del gobierno en el que iban a entrar diputados de la CEDA y, en su opinión, rectificar así la República. Fracasado y preso, Azaña postuló un Frente Popular en 1936 para devolver la situación a 5 años antes, a 1931, pero más violenta y más revolucionaria. En realidad, el espíritu de modernización pacífica e ilusionante en convivencia para una nación democrática ya había muerto. No obstante, y de forma paradójica, después de haberse sublevado, Azaña sostuvo que la República dejó de existir desde julio de 1936, cuando el ejército republicano se vio desbordado por la distribución gubernamental de armas a los sindicatos. A partir de septiembre de 1937, Azaña dio por perdida la guerra e inició sus contactos diplomáticos para terminar el conflicto. Su plan de paz requería la intervención nada más y nada menos que de Francia y de Gran Bretaña, su intervención para un alto el fuego, y planteaba la convocatoria de un plebiscito sobre la forma de gobierno. A buenas horas, ya lo podía haber hecho en 1931. El plan fue rechazado por ambos países, tanto por franceses como por el Reino Unido, y también por el gobierno de Negrín. Azaña aseguró que si no se admitía su propuesta, dimitiría antes de que Francia y el Reino Unido reconocieran al gobierno de Franco. Entonces el cónsul británico anunció a Rivas Cherif que eso pasaría entre el 27 y el 28 de febrero, por lo que Azaña volvió el 26 a Colonges y desde allí, ya en Francia, presentó su dimisión. Fue entonces cuando los republicanos se echaron encima de Azaña de una forma despiadada. La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados se reunió en París el 31 de marzo. Allí Negrín declaró que Azaña era culpable de la descomposición del ejército del centro y que, abro comillas, traicionó sus deberes, abandonando a este pueblo que durante 3 años había estado vertiendo su sangre en defensa de la República. De los reunidos, solo Dolores Ibárruri, la pasionaria de infausta memoria para la democracia y para algún país europeo como Polonia, insistió en la traición de Azaña. Las autoridades franquistas quisieron aplicar a Manuel Azaña la ley de 9 de febrero de 1939 de responsabilidades políticas. El Servicio de Información y Policía Militar elaboró un expediente que mezclaba la realidad con el ridículo. Azaña, decían, era un masón que abandonó la Academia Militar por, decían, defectos inconfesables, en referencia a una posible homosexualidad de Azaña. No faltaba en el informe la nota psicológica, abro comillas, carácter seco, agrio, con dureza más aparente que efectiva, con talento para la retórica, pero enemigo rencoroso de la Iglesia y deseoso de triturar la autoridad moral del ejército. El informe añadía la sentencia de un párroco. Decía, creó tal estado social de crímenes que Dios envió a Franco. En fin. Manuel Azaña, traicionado por los suyos, derrotado y frustrado en su republicanismo, declaró su propia inutilidad para la política. No quiso saber nada de los problemas ni de las luchas entre Prieto y Negrín, ni de las instituciones de la República en el exilio. Sintió que no debía restaurarse el régimen, sino el espíritu que lleva a los españoles a una empresa común de modernización. A partir de ahí se dedicó a la literatura. Gallimard publicó en francés La velada de Benicarló y Losada lo hizo en Buenos Aires. Pero los editores no acabaron de ver negocio en la edición de sus memorias y Azaña las dejó sin terminar. De hecho, The World Review le comunicó que no publicaría más sus artículos porque la guerra civil había pasado a un segundo plano tras la invasión alemana y rusa de Polonia. La República se había perdido, decía en aquellos textos, por el olvido de Francia y del Reino Unido, la intervención de la Unión Soviética, la Revolución Social y el papel de los nacionalistas catalanes y vascos. Azaña se retiró a la Villa Lededen en enero de 1940, cogió un catarro que afectó su dolencia cardíaca. Entre marzo y mayo de ese año estuvo postrado en un sofá con continuos ataques de tos, sin sueño, pero con alucinaciones por la fiebre. Los intentos de Serrano Suñer para la extradición fueron infructuosos, afortunadamente. «Sé que me persiguen», dijo. «Tratan de llevarme a Madrid. No lo lograrán». Azaña le protegía el convenio de extradición franco-español de 1877. El 3 de noviembre de 1940 moría Manuel Azaña, rodeado de tradición, es decir, de su mujer, un militar, un pintor, un mayordomo, un obispo y una monja. Para acabar el podcast, como os dije al principio, os quiero recomendar un buen libro. Se trata de Azaña, el mito sin máscara, de José María Marco, publicado en Ediciones Encuentro en el año 2021. Está todavía incluso hasta calentito. José María Marco cuenta en este libro que lo que ha caracterizado al retrato de Manuel Azaña han sido los velos y el adorno, el tratarlo como el único antecedente decente de la democracia actual. José María Marco describe a un Azaña como un hombre que se odiaba a sí mismo, un antimoderno anclado en el 98 y en el regeneracionismo visionario y autoritario, que finalmente acabó traicionando al liberalismo. Esa faceta personal y la mala interpretación que el propio Azaña hizo de la Tercera República Francesa, es decir, la mala digestión del republicanismo radical, convirtieron a Azaña en un demagogo revolucionario, dice José María Marco. El mito del republicano, demócrata y liberal se cae con esta obra de José María Marco a la vista de su acción política y también de la relectura de sus escritos. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. En breve volveremos con una nueva píldora de historia para aprender del comportamiento humano y deshacer un buen puñado de mitos.